Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes. Quien les habla, Mohamed Ustad Ali, junto a mi compañera Julia Palomino. Estamos a su servicio para presentarles este programa Camino hacia la Luz. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En nombre de Dios Todopoderoso. Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Primero escucharán las aleyas 67, 68, 69 y 70 de la Sura de Sad.
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
Di, es una noticia enorme de la cual os apartáis. Yo no tenía conocimiento del Consejo Supremo cuando discutían unos con otros. Lo único que se me ha revelado es que soy un monitor que habla claro.
La semana pasada dijimos que al explicar el castigo de los habitantes del infierno, Dios le ordenó al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y a los incrédulos y sus jefes, le advierto, que tomen lecciones del destino de los antiguos, volviendo a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito, y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, y es el controlador de todas las cosas en el universo. Y además del poder invencible, perdona y es compasivo con los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a él. Las aleyas que les recitamos ahora quiere decir, si este gran libro celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un mensaje importante, tan grande como todo el mundo de la existencia, que ha sido enviado por el Todopoderoso Creador. Es un mensaje que mucha gente no descubrió su grandeza en el momento de su revelación. Un grupo de ellos se burló de él y algunos otros lo llamaron hechicería, mientras que otros lo consideraron como poesía, pero no duró tanto que esta gran noticia mostró su interior. Cambió el camino de la humanidad y se extendió sobre la expansión del mundo. Creó una gran civilización brillante en todos los campos. Y es interesante notar que el anuncio de esta gran profecía se encuentra en esta sura, que se reveló en la Meca en un momento en que los musulmanes aparentemente estaban en una gran debilidad y todas las puertas del éxito estaban cerradas para ellos. Incluso hoy en día, la grandeza de este importante mensaje no está del todo clara para los seres humanos e incluso para los propios musulmanes. El mensaje importante que se menciona en esta ley es imamato, liderazgo, ya que wilayat, o autoridad designada por la divinidad, es la esencia de la fe, que algunas personas, a pesar de decir que son musulmanes, han ignorado y se han extraviado. Como queda claro en la próxima ley, todo el Corán es de Dios Todopoderoso y el profeta no tiene nada que decir en este asunto, excepto para transmitir a la humanidad lo que ha descendido desde los cielos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en los asuntos ideológicos, la aceptación o el rechazo de las personas no es el signo de su rectitud o injusticia. Segundo, lo que Dios ha mandado es obligatorio. Y después de la profecía, el criterio de fe firme es wilayat, o la autoridad divinamente designada del imam Ali, saludos sean para él y los otros imames infalibles. Y tercero, la fuente del mensaje del profeta es la revelación de Dios, de la cual nadie puede discutir.
Ahora escuchamos las aleyas 71 y 72 de la sura de Sad.
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
Cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un mortal de arcilla, y cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él.
Estas aleyas se refieren a la conversación entre Dios y los ángeles, acerca de la creación de Adán, el padre de la humanidad. El caso fue que cuando Dios creó a Adán, les informó a los ángeles y les dijo: «Tengo la intención de crear una nueva especie de criaturas, es decir, la raza humana, del barro, y en él infundiré mi espíritu, a diferencia de mi creación de otros seres. Por lo tanto, debes postrarte ante Adán y aceptar su supremacía sobre ti mismo. Está claro que el cuerpo humano es básicamente de arcilla y agua, porque toda la comida que el cuerpo consume, ya sea directa o indirectamente, proviene de las plantas que brotan del suelo y crecen a través del agua. Incluso la carne de animales y aves que el hombre tiene permitido comer está fundamentalmente relacionada con el suelo y el agua. El hecho de que a la humanidad se le haya otorgado básicamente un intelecto y un espíritu etéreo, además del cuerpo terrenal, es un indicio de la dignidad de la raza humana y su posición especial en el sistema de creación. Por lo tanto, un ser humano que sigue los mandamientos de Dios y desiste de las tentaciones del diablo es ciertamente un administrador de lo que Dios ha dado. En otras palabras, Dios ha otorgado atributos superiores a la humanidad, como conocimiento, poder, misericordia, autoridad y voluntad hasta cierto punto. En cuanto a la razón de la orden divina de los ángeles postrarse ante Adán, la ha narrado el profeta Mohammed. Alá creó a Adán y nos preparó la casa profética, Ahlu Beit, en su descendencia, pero era por honrarnos que emitió el mando de postración.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la creación de los ángeles fue anterior a la creación de la humanidad, pero como el mérito es más importante que la historia o la antigüedad, la humanidad es superior a los ángeles. Segundo, el hombre es una criatura bidimensional, material y espiritual. Tercero, Adán, en vista de su superioridad, tenía precedencia sobre los ángeles, a quienes Dios ordenó postrarse ante el padre de la raza humana. Y cuarto, no está permitido postrarse ante nadie excepto Dios, y aquí, en el caso de Adán, el Todopoderoso mismo está ordenando a los ángeles que se postren debido a los santos atributos otorgados a Adán, especialmente en vista del hecho de que lo mejor de la creación, la más perfecta de las criaturas, es decir, el profeta, y la infalible casa profética, deberían ser criados en su descendencia.
Finalmente oirán las aleyas 73 y 74 de la sura de Sad.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
Los ángeles se prosternaron todos juntos, salvo Iblis, que se mostró altivo y fue de los infieles.
Los ángeles celestiales no tienen voluntad independiente y tampoco tienen necesidades como los seres humanos, lo que significa que son completamente obedientes a la voluntad de Dios sin la menor objeción. Así, según el mandamiento de Dios, todos los ángeles se postraron sin demora ante Adán, a excepción de Iblis o Lucifer, que era de la especie llamada genio y que se convirtió en el Satanás por disputar el mandamiento divino. El énfasis que se hace en el Sagrado Corán sobre este tema es para recordarnos la dignidad de la humanidad y al mismo tiempo para advertirnos de las trampas creadas por el demonio al acecho, que es un enemigo mortal de toda la humanidad. Es para despertar nuestra conciencia y decirnos que, con una dignidad tan grande, se deja caer en las garras del diablo. ¿Cómo una dignidad tan grande se deja caer en las garras del diablo? En realidad, son tendencias diabólicas como la obstinación, el orgullo, la arrogancia y la envidia que lleva a la humanidad a desviarse de los caminos de Adán y caer presa de las tentaciones de Satanás. También nos informa de la existencia de un enemigo tan grande como Satanás que ha jurado seducir a la humanidad.
De estas leyes aprendemos que, primero, el orgullo y la arrogancia son la causa de la caída de una persona, incluso si ha vivido una vida de honestidad. Segundo, la asociación solo con personas buenas no es la causa de la salvación, ya que lo esencial es la completa obediencia a Dios sin la menor objeción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa. Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en las ediciones anteriores conocieron sobre el antecedente histórico de la ciudad de Rey en la época pre- y post-islámica. También hablamos sobre las valiosas obras que se encuentran en esa zona. Pero el mausoleo del Hazrat Abdollah Singh, el mausoleo del Imam Sadeh Taher y el de Hamse han duplicado la importancia de esta ciudad, de manera que, gracias a estos lugares religiosos, la ciudad de Rey recibe anualmente, de diferentes partes del mundo, a miles de peregrinos y devotos de la familia del gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, y por esta razón, en la edición de hoy, les presentaremos estos mausoleos. Ahora les invitamos a seguir con nosotros. Si caminamos por las calles y los barrios de la ciudad de Rey, llegaremos a los pequeños y numerosos mercados, donde encontraremos la entrada del mausoleo del Hazrat Abdollah Singh, mientras muchos de los peregrinos hacen reverencias en la entrada del recinto, otros ya están listos y animados para entrar en él. Dentro del mausoleo, además de que se encuentra un gran número de peregrinos que están rezando, también se observa a un grupo de servidores que son los que espolvorean el agua de rosas y perfumes en el espacio espiritual del mausoleo. Hazrat Abdulazim fue uno de los nietos del profeta del Islam, nacido en el año 173 de la Égira Lunar en Medina. Durante su época fue considerado como uno de los grandes ulemas y narradores de confianza de otros imames.
Hazrat Abdulazim no toleró la operación de Mutawakkil contra el imam Hadi, miembro de la familia del profeta del Islam, por lo que denunció dicha injusticia y se opuso al gobierno tirano del califato Abbasí. El imam Hadi, consciente de la sabiduría y capacidad de Hazrat Abdulazim, lo envió como su representante a la ciudad de Rey, donde respondía y resolvía los problemas del pueblo. Durante su estancia, el pueblo disfrutó mucho de sus conocimientos y su sabiduría. El libro titulado Sermón de Amirul Mu'minin se cuenta entre sus obras. Finalmente falleció en la ciudad de Rey el 15 del mes árabe de Shawwal del año 252 de la Hijra Lunar. El lugar de Hazrat Abdulazim es tan elevado para los musulmanes en Irán que han construido un glorioso mausoleo sobre su tumba. El santuario de Imamzade Hamze y el de Tahir se encuentran junto al de Hazrat Abdulazim. En los últimos años se ha puesto una inscripción en la pared izquierda de la entrada del santuario que indica que en la segunda mitad del siglo III de la Hijra Lunar, es decir, en el año 287 de la Hijra Solar, que coincide con el año 900 cristiano, el recinto fue reparado fundamentalmente por Muhammad ibn Zayd Dayalabi. Según los expertos, el monumento data de la época de los Selyúcidas, pero algunas de las paredes y la entrada se remontan a la dinastía de los Buidas.
Queridos amigos, están ustedes en la sintonía de la República Islámica de Irán. Cabe mencionar que este mausoleo estuvo siempre en el punto de mira de los reyes persas, sobre todo los gobernadores chiíes. Después de la victoria de la Revolución Islámica, el mausoleo del Hazrat Abdulazim, al igual que otros santuarios conocidos en Irán, fue reconstruido. El monumento principal del mausoleo del Hazrat Abdulazim tiene forma cuadrada amplia con una cúpula. Por cada lado del mausoleo se abre una puerta hacia los pórticos. Las puertas principales de la parte norteña son doradas y en ellas se han escrito narraciones del gran profeta del Islam, del imam Reza y del imam Hadi. Cabe mencionar que los escritos y los diseños de las puertas citadas cuentan con una protección de cristal cuya altura llega a 2 metros. La entrada sureña del mausoleo es de madera tallada y en ella se han esculpido ciertas poesías. Sus paredes interiores están cubiertas a partir de 1,65 metros de altura con piedra de mármol de color blanco y negro. De allí hasta el mismo techo se ha usado una decoración impresionante con espejos, la cual se realizó en el año 1273 de la Égira Lunar, 1857 año cristiano. Una de las más valiosas obras históricas del mausoleo del Hazrat Abdulazim es una caja de madera que se encuentra encima de la tumba, cuyos cuatro lados están tallados con las aleyas del Sagrado Corán con caligrafías en relieves llamadas Sols y Nazj, donde también se observa una fecha del año 725 de la Égira lunar. La caja citada se había desgastado con el paso del tiempo, pero en el año 1950 cristiano fue restaurada por el conocido artista de aquel entonces llamado Haj Mohammad Sani Hatan.
La cúpula dorada de Hazrat Abdulazim es una de las obras más antiguas del complejo del mausoleo, que, como todas las cúpulas de primera clase, tiene dos capas, interior y exterior. En el año 1854 cristiano, la capa interior fue pintada de dorado por orden de Nasreddin Shah. La altura de la cúpula llega a 12 metros. Alrededor de ella han sido instaladas dos filas de inscripciones. En las inscripciones superiores se han tallado poesías de color dorado con un fondo de color turquesa. Y en las inscripciones inferiores, que son más anchas, se observa una aleya del Sagrado Corán. Los minaretes del mausoleo datan, al contrario de su cúpula, del siglo XIX cristiano. Como hemos dicho antes, junto al mausoleo de Hazrat Abdulazim se encuentran la tumba de otros dos de los nietos del gran profeta del Islam. En el rincón suroeste del mausoleo principal se encuentra el mausoleo de Imamzadeh Hamze, que tiene casi la misma superficie y forma que la del mausoleo de Hazrat Abdulazim y cuenta con decoraciones con espejos. Otro sagrado santuario en el conjunto del mausoleo de Hazrat Abdulazim es el de Imamzadeh Taher, situado en el rincón oriental del pórtico norteño del santuario de Hazrat Abdulazim. El mausoleo de Imamzadeh Taher fue decorado en el año 1320 de la Égira lunar con azulejos esmaltados, espejos y con inscripciones de las poesías de Qasida en color dorado escritas por los poetas persas de la época de Qajar con la caligrafía Nastaliq. En el año 2001 cristiano fue instalado un nuevo santuario de ocho lados de plata y de oro realizado por artistas iraníes y decorados con las poesías del poeta persa Muhtasham Kashani y con las aleyas del Sagrado Corán.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
Minutos. El 22 de mayo, Australia eligió un gobierno laborista por primera vez en casi una década. Más de 17 millones de votantes acudieron a las urnas en unos comicios en los que Anthony Albanese, el líder del Partido Laborista de centro-izquierda, derrotó a Scott Morrison del Partido Liberal de centro-derecha.
Creo que necesitamos un poco de disrupción aquí en Australia. De hecho, creo que necesitamos mucha disrupción. Necesitamos personas que puedan ponerse de pie y tener opiniones y pensamientos que no se basen en la postura del partido, sino algo en lo que, como dije, debería estar más basado en la comunidad, y creo que es una sociedad democrática saludable. Realmente espero que los independientes entren esta noche, así como más partidos diferentes, para que tengamos un cambio de voz dentro del gobierno.
Albanese se ha descrito a sí mismo como el único candidato con un apellido no anglo-celta para postularse a primer ministro en los 121 años que se ha escogido el cargo. Una referencia del pasado con respecto a los cambios que se quieren para el país. En su discurso luego de su victoria, Albanese prometió unir al país y dijo que encabezaría un gobierno digno del pueblo de Australia.
Anthony Albanese, primer ministro australiano. Y les digo a mis compatriotas australianos, gracias por este honor extraordinario. Esta noche el pueblo australiano votó por el cambio. Me siento honrado por esta victoria y me siento honrado por tener la oportunidad de servir como el 31 primer ministro de Australia. Mi equipo laborista trabajará todos los días para unir a los australianos y lideraré un gobierno digno del pueblo de Australia, un gobierno tan valiente, trabajador y solidario como lo son los propios australianos.
En la campaña electoral había prometido mejorar la igualdad de género en lo referente a la fuerza laboral, abaratar el costo del cuidado de los niños y fortalecer el sistema de salud financiándolo con fondos públicos, así como abordar necesidades como el cuidado de los ancianos. También prometió nuevos empleos, más seguros y mejores salarios. La popularidad del precedente de Albanese entre las mujeres se desplomó después de varios escándalos que involucraron a sus ministros. Más tarde, miles de mujeres marcharon por todo el país pidiendo medidas más estrictas para garantizar la seguridad de las féminas, que derivaron en demandas por una mayor igualdad de género.
Brittany Hinks, expersonal político. Fui violada en un sofá en lo que pensé que era el edificio más seguro de Australia, en un lugar de trabajo que tiene presencia policial y de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El Parlamento de Australia es seguro, excepto si eres mujer. Si lo que me sucedió a mí puede suceder ahí, puede suceder en cualquier lugar. Y sucede. Le sucede a las mujeres en todas partes.
Una de las primeras palabras que dijo Albanese cuando subió al escenario para anunciar su victoria fue la promesa de darle voz a los pueblos indígenas en el Parlamento. Los grupos indígenas de toda Australia están pidiendo que se cambie la Constitución para que se les consulte formalmente sobre la legislación y las políticas que afectan a sus comunidades. Esto requeriría un referéndum nacional que necesita apoyo político antes de que se plantee una pregunta para un sí o un no al pueblo australiano.
Activista de derechos indígenas. La equidad y la igualdad en este país son tan vergonzosas que puedes ver que todavía no tenemos un hogar, no tenemos tierras. Somos los más encarcelados en nuestro propio país, sin embargo, el gobierno y todos piensan que está bien presionarlo. Bueno, el objetivo de que esta embajada está aquí es recordarle al gobierno y al resto del mundo que todavía somos personas oprimidas en este país. Auntie Jenny Moore, activista veterano. El problema es que el racismo está muy arraigado en esta sociedad. Necesitamos poder hablar de eso honestamente y llegar a una resolución que convenga a ambas partes, no solo una resolución que favorezca los intereses de la Australia blanca, y eso es lo que queremos, y no lo que tengo que este sistema de gobierno desde que están aquí.
A nivel internacional, Australia es un aliado cercano de Estados Unidos y no se espera que eso cambie. Mientras tanto, las relaciones entre China y Australia se han endurecido en los últimos años. En 2020, el gobierno australiano pidió una investigación sobre los orígenes de la COVID-19 y China respondió imponiendo sanciones a algunas exportaciones australianas como la carne de res y la cebada. Algunos expertos dicen que el Partido Laborista buscará mantener mejores relaciones con Pekín.
Anthony Albanese, primer ministro australiano.
Well, what I have said...
Bueno, lo que he dicho y mantenemos es que la relación con China seguirá siendo difícil. Dije eso antes de las elecciones. Eso no ha cambiado. Es China la que ha cambiado, no Australia. Y Australia siempre debe defender nuestros valores y lo haremos en el gobierno que dirijo.
En cuanto al conflicto israelo-palestino, ahora que el incondicional de Israel Scott Morrison ha dejado el cargo, las relaciones de Canberra con los palestinos y Palestina en general podrían cambiar favorablemente, aunque no en gran medida. Anteriormente, a lo largo de su carrera, Albanese se pronunció en contra de la agresión israelí. En 2014, calificó el bombardeo de Gaza por parte de Israel como un castigo colectivo que era completamente inaceptable. 4 años más tarde, impugnó la decisión del gobierno australiano de votar en contra de una moción del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pedía una investigación sobre los asesinatos de manifestantes palestinos. Sin embargo, más recientemente, Albanese parece haberse alejado de una posición de solidaridad palestina. Se ha convertido en un crítico de boicot, desinversión y sanciones, que es una campaña de solidaridad global para presionar al régimen israelí. Mientras tanto, el cambio climático es un tema de preocupación mundial, en el que un cambio de gobierno en Australia podría tener cierto impacto. Hasta ahora, el país se ha demorado en actuar en lo que al clima se refiere. Aunque los defensores del clima no les ha impresionado la promesa de Albanese de aprobar la explotación de nuevas minas de carbón, se espera que sea más generoso con el clima que Morrison.
No nos queda más remedio que reducir rápidamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y me siento como un tonto por decir eso porque es sumamente obvio. No quiero tener que decírselo a ninguno de ustedes, pero por alguna razón seguimos teniendo que repetir los mismos mensajes, aunque tú y yo sabemos que es de sentido común y de ciencia común.
Hecho, el legado de los recientes desastres naturales en varios estados, incluidos los mortales incendios forestales y las inundaciones, parece haber resonado entre muchos votantes. Algunos votantes han acusado a Morrison, que se convirtió en primer ministro en 2018, de falta de liderazgo. Se enfrentó a una reacción violenta por tomarse unas vacaciones en Hawái en diciembre de 2019 durante los incendios forestales más devastadores que azotaron al país en décadas. Morrison ha enfrentado críticas por su falta de acción sobre el cambio climático, inyectando decenas de millones de dólares en una recuperación de la pandemia guiada por el gas. Sin embargo, el gobierno laboral de Albanese ha prometido objetivos de reducción de emisiones más estrictos.
Bueno, no he vivido en Australia durante un par de años. Pero mi principal preocupación es el clima, la emergencia climática y mejorar la política climática de Australia. Creo que Australia está vergonzosamente atrasada en este tema en particular y aparte de eso, tengo, ya sabes, valores liberales. Creo en una sociedad más libre que Scott Morrison está apoyando.
No queda claro si el partido de Albanese podrá formar un gobierno mayoritario o si tendrá que depender de un mayor número de legisladores independientes y de partidos menores. No obstante, después de 9 años de gobierno conservador de centro-derecha, los votantes australianos han criticado claramente el tradicional sistema bipartidista de Australia, tanto para los laboristas como para la coalición conservadora encabezada por Morrison. Los principales movimientos políticos sacaron votos para franjear a partidos e independientes, incluso en muchos escaños considerados baluartes laboristas o de la coalición. ¿Verá la sociedad australiana un gobierno digno del pueblo de Australia, como ha prometido el nuevo primer ministro? Tendremos que esperar y ver. síntesis.
Los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, celebraron en La Habana, Cuba, su 21ª cumbre para reafirmar el compromiso con el legado de los expresidentes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro. La cita se calificó como cumbre de protesta contra el imperialismo.
Ya esa cumbre es la cumbre de la protesta contra la exclusión del imperialismo.
En la declaración final, los participantes reiteraron su solidaridad, colaboración y complementariedad económica, mientras también respaldaron materializar un cambio en las relaciones hemisféricas, respetando la soberanía de cada país.
Sacha Llorente, secretario ejecutivo de ALBA TCP.
Reafirman su apoyo al multilateralismo como principal instrumento para enfrentar los multifacéticos y complejos desafíos globales a través de una acción colectiva.
En la cumbre, ALBA TCP denunciaron las pretensiones de dominación imperialista para dividir a la región en función de sus intereses.
Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.
Llamamos a unir, no a dividir, a sumar, no a restar, a dialogar, no a confrontar, a respetar, no a imponer.
Sobre todo expresaron su rechazo a la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Reiteraron que todos los países del continente tienen derecho a ser invitados y que este tipo de exclusiones no contribuye a la solución de ningún desafío o amenaza. Estados Unidos aún no ha cerrado la lista de la cumbre, pero ha amenazado con boicotear a Nicaragua, Venezuela y Cuba por no respetar la democracia.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
En nombre de la democracia, lo que hacen es imponer una política internacional tiránica, imperialista. Imperialista, terrorista.
Ralph Agons, primer ministro de San Vicente.
El host y el anfitrión no tiene derecho a determinar quién asiste y quién no. No tiene derecho a invitar a quien quiere asistir y a quien no quiere asistir.
Paul Jacquemin, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Antigua y Barbuda.
Debe ser una cumbre inclusiva y no debe excluir a ningún país. Esto debilita la región de América y la posibilidad de desarrollar un futuro sostenible y resiliente.
Roosevelt Street, primer ministro de Dominica.
Y queremos enfrentar los esfuerzos por dividirnos. Esos intentos no tendrán éxito.
Nicolás Steel, ministro de Salud de Granada.
Apoyar a Cuba y a Venezuela y Nicaragua y a cualquier otro país en nuestra región que esté siendo excluido en un momento en que debemos unirnos. Todos estamos en esto juntos.
Sidney Osborne, embajador de San Cristóbal y Nieves.
Ciertamente esto es contrario a las ideas de la cumbre reflejadas en su tema. Debemos buscar la inclusión como un requisito para lograr un futuro estable y fuerte en las Américas.
Según el columnista Alex Lowe, los países del Caribe y América del Sur tienen una cosa en común, que todos han sido invadidos o interferidos por Estados Unidos repetidamente en los últimos dos siglos. Es hipócritamente absurdo jugar con los derechos humanos y democracias contra autoritarismo cuando Washington derrocó a gobiernos elegidos democráticamente y apoyó a dictadores de derecha en toda la región durante la Guerra Fría y mucho antes. Los miembros de ALBA TCP agradecen además la posición de países como México, Argentina, Bolivia, Chile y Honduras, que manifestaron su intención de abandonar la cumbre si todos los países no participan.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo.
¿Quién iría a su representación?
Me representaría el canciller.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Que en cualquier cumbre que se hable de las Américas, deben de participar todos los países que integramos la comunidad americana.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, consecuentes con los principios de nuestra Constitución Política del Estado y de la diplomacia de los pueblos, rechazamos enérgicamente la exclusión de pueblos hermanos de la novena Cumbre de las Américas y reitero mi decisión de no asistir a dicho encuentro mientras no se invita a todos los gobiernos de los países de América y en condiciones de plena igualdad jerárquica y de participación.
La protesta de numerosos gobiernos, incluso aliados importantes de Washington como México o Argentina, ha convertido en una pesadilla para el anfitrión una cumbre que pretendía ser una oportunidad de ganar peso e influencia en la región.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
La voz del continente resuena, retumba en conciencia. Y eso nos debe llenar de alegría.
No se trata de la primera vez que los países latinoamericanos boicotean asistir a la Cumbre de las Américas en función desde 1994. En 2012, Nicaragua, Ecuador y Venezuela denunciaron la exclusión de Cuba, país que asistió por primera vez a la cumbre en 2015, el único año que participaban todos los miembros. En 2018, la oposición venezolana asistió en vez del gobierno legítimo, lo cual llevó a la no participación de Nicaragua.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Que la cumbre del imperio, que piensa el imperio, que todavía hay cabida para ese tipo de cumbre, donde el imperio convocaba a los países de su patio trasero, sometidos a la doctrina Monroe. Los convocaba ¿para qué? Para dictarles. Y excluía a aquellos países que habían decidido construir su propio camino.
Los jefes de Estado también denunciaron diferentes medidas de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de la región, desde la invasión militar y provocar conflictos armados hasta guerra económica y sanciones que no fueron levantadas incluso durante la pandemia de COVID-19, pero resistieron con sus avances.
Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.
Fuimos el primer país en vacunar a los niños a partir de los 2 años de edad. Esa ha sido la soberana respuesta de Cuba a una pandemia que llegó al país cuando ya sufríamos el impacto de 243 medidas de refuerzo del criminal bloqueo que hace 63 años enfrentamos sin rendirnos.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
De igual manera, demandamos el cese de toda forma de hostilidad contra los pueblos de nuestra América. Las políticas de sanciones, embargos y bloqueos solo han traído sufrimiento, desasosiego a nuestros pueblos, en especial a los más humildes, y sus efectos se han acentuado en el contexto de la pandemia.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Y debe saber este imperio decadente de los Estados Unidos
ni la intriga, ni la amenaza, ni el engaño, hoy son armas que puedan intimidar la voluntad y la dignidad de América Latina y el Caribe.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Mm-hmm.